entre palos y quejíos.
Hola flamencos, bienvenidos como siempre a esta cita con el mejor flamenco aquí en la radio pública extremeña. Espero que estén disfrutando del sol que hacía tiempo que no veíamos y de nuestra música, de esa que le vamos a poner en el programa y que espero que active su buen humor. Saludos de Pedro Nogales en el arte de la técnica y de una servidora, Laura Zainos, en la presentación. Hoy les vamos a presentar la programación de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Bueno, nos la va a presentar su director, Luis Ibarra. El próximo 9 de septiembre arrancará la edición de este año, que programa 72 funciones con 52 nuevas producciones, 22 estrenos absolutos, 24 noches únicas y 6 matinés en 11 espacios de la ciudad de Sevilla. Si quieren saber todos los detalles, tendrán que quedarse a escuchar. También vamos a charlar con la bailadora y actriz extremeña Manuela Sánchez de Saturnos y Medeas, su último trabajo flamenco teatral sobre la violencia vicaria, que se va a poder ver esta misma tarde en Mérida y que seguro les va a sorprender. Y terminaremos con otras citas flamencas de nuestra particular agenda. Atentos, comenzamos.
Entre palos y quejíos, el arte de escuchar flamenco.
Así de bien, con fuerza y con mucho sentimiento suena la Bienal de Flamenco de Sevilla 2026, que se va a celebrar del 9 de septiembre al 3 de octubre y que se presenta con un cartel que protagoniza la cantadora Aurora Vargas con la autoría del fotoperiodista Emilio Morenati. Para contarnos todos los detalles de esta nueva edición, saludamos ya a Luis Ibarra, periodista y crítico flamenco y, por supuesto, director de la Bienal. Luis, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por esta nueva edición.
Un placer y muchísimas gracias a vosotros siempre.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad que contento con la recepción. Hace ya más de una semana que presentamos la programación oficial de la próxima edición de la Bienal. La hemos presentado con mucho tiempo. Quedan muchos meses para comentarla, para verla, para elegir los espectáculos a los que quiere ir cada uno. Y está bien que así sea, porque es una programación tan vasta, con más de 70 funciones, 72 en concreto. Son muchos espectáculos, 52 nuevas producciones, 52 estrenos, que son muchísimos. Y bueno, creo que es tanto que es bueno tener muchos meses por delante para ir eligiéndola y mimándola.
Vamos a comenzar, si te parece, Luis, por la identidad que has querido darle este año a la Bienal, que celebra un siglo desde el apogeo de la llamada ópera flamenca. Háblanos de esta sintonía que hemos escuchado y del cartel, de cuál es esa esencia que encierra la Bienal de este año.
Pues sí, la sintonía que escuchábamos es una soleá del Niño de Pura, la última que graba en el estudio. El Niño de Pura es un guitarrista que está ya inactivo, se retiró de los escenarios motivos de salud, y es un gran guitarrista que coincidió con la última generación de la ópera flamenca. Coincidió con Juanito Valderrama, el que acompañaba, con Rafael Farina y bueno, con el perro de Paterna también le acompañó a la guitarra. Y queríamos hacer alusión a ese flamenco de los años 20. Los años 20 fueron importantes para el flamenco triunfa en las radios, el flamenco, bueno, se celebran muchísimos concursos y, por supuesto, el flamenco llega a las plazas de toro y se instaura en los teatros, tanto de España como de fuera de España. Entonces empieza en los años 20 un desarrollo del flamenco como arte escénico, cuando el flamenco se abre a un gran público de manos de una generación dorada, la generación de la Niña de los Peines, la generación de Manuel Vallejo, de Pepe Marchena y de tantísimos grandes cantadores que llevaron esta cultura a su máxima dimensión. Por eso tenemos un espectáculo, El Mundo por Montera, en la Plaza de Toros de Sevilla, en La Maestranza, y por eso la programación tiene continuos guiños a ese flamenco de los años 20. No tratamos de calcarlo, sino que intentamos más bien revisitarlo, no hacer un ejercicio de nostalgia, sino de celebración, de todo lo contrario, de que el flamenco cumple más de un siglo ya como arte escénico, y vamos a celebrarlo con una bienal cargada de sorpresas y de grandes nombres, nuevos valores, y bueno, podemos entrar en más detalle.
Pues como buen periodista que eres, sé que me vas a resumir la programación en poquito tiempo, pero primero te voy a preguntar por ese espectáculo que acabas de mencionar, es El Mundo por Montera, porque precisamente hay un extremeño en el cartel rodeado de grandísimos artistas, por supuesto. Pero bueno, háblame concretamente, porque es como el día 10 antes de la gran gala inaugural. Cuéntame exactamente qué vamos a poder ver en ese El Mundo por Montera.
Pues mira, El Mundo por Montera es la antesala de todo lo que va a ocurrir, y es un espectáculo en el que tenemos, por un lado, grandes nombres como José Mercé. Grandes nombres son todos. Me refiero a figuras veteranas como José Mercé o José de la Tomasa. También está Martirio, que me parece que tiene un punto ver a Martirio en un mismo escenario que a La Tremendita, que también está, o Arcángel, el ballet flamenco Andalucía, Ángeles Toledano y Manuel de la Tomasa como jóvenes, Patricia Guerrero dirigiendo ese ballet de flamenco Andalucía, y como tú decías, también un extremeño que es muy importante en este espectáculo, como es el Perrete. ¿Por qué es importante el Perrete? Porque, como te decía, aquí en El Mundo por Montera, que es una obra que estoy dirigiendo junto a Andrés Marín, el bailador y coreógrafo, no se trata de calcar lo que fue la ópera flamenca, sino de revisitarla, y revisitarla de la mano de una figura del flamenco extremeño y del flamenco de todos, como es el Perrete. Es importante porque el Perrete, por su manera de expresar, por sus facultades, por su instrumento, nos recuerda a cantadores como Juanito Valderrama, nos recuerda, por supuesto, pasado por el filtro de sus maneras, ¿no? Pero bebe directamente de cantadores de esa escuela. En su último disco, por ejemplo, hace unos fandangos del Peluso, canta a Valderrama, canta a cantadores de esa época a la que vamos a referenciar, y tenerlo ahí es un privilegio, rodeado de, ya lo digo, de grandes nombres, y no en un concepto de festival. Es decir, esto no es un festival en la Plaza de Toros, sino que esto es un espectáculo con unas luces, con un tratamiento, con unas intersecciones, con unas transiciones entre unos números y otros, que bueno, yo la verdad que estoy ilusionado con ese proyecto y con todos los demás, que son muchísimos. Cada vez que te menciono un nombre, se me ocurren más espectáculos que te quiero comentar.
Pues adelante, porque quiero que, como buen periodista, como decía, me hagas un pequeño resumen de todo lo que vamos a poder ver, porque del 9 de septiembre al 3 de octubre hay mucho tiempo,
El resumen es que la programación oficial, porque después habrá una actividad paralela que ya presentaremos más adelante, es que tenemos 11 espacios escénicos diferentes y que cada espacio escénico está concebido como una pequeña bienal en sí. Es decir, hablábamos de la Plaza de Toros, pero si nos vamos al Teatro de la Maestranza, tenemos la inauguración de la temporada escénica en Sevilla con un estreno absoluto de Sara Varas y una clausura con Carmen Linares, rodeada de mujeres de distintas generaciones para rememorar los 30 años de la antología de la mujer en el cante, con María Terremoto, con Marina Heredia, con Rafaela Carrasco, la bailadora, y con otros nombres que iremos anunciando poco a poco. Pero si te vas al Teatro Lope de Vega, que con nombres como Maite Martín, Dorantes, Arcángel, Aurora Vargas junto a Juana Amaya, Rafael Riquieni junto a Tim Rice, el saxofonista de los Rolling Stones, David Coy, Alfonso Losa, bueno, grandes nombres. De nuevo tenemos una inauguración y una clausura del Lope de Vega. Tenemos un espacio Turina que está dedicado a la guitarra, que arranca con Antonio Rey, termina con Dani de Morón, y entre medias pues tiene pues grandes nombres y una especie de radiografía de la guitarra. Lo mismo ocurre en el Teatro Central, donde hay una mayor presencia de la danza. Lo mismo ocurre en el Hotel Triana, en el Alcázar. Y todos los espacios de Bienal están concebidos como tales. De modo que el arranque de la Bienal es una especie de semana inaugural, donde cada artista está, digamos, inaugurando un espacio, poniendo especial énfasis en ese espectáculo de Sara Varas, que es nuestra inauguración junto a la Plaza de Toros, como antesala de todo lo que va a ocurrir.
Luis, un mes de Bienal, pero 2 años de trabajo muy intenso, por lo que me puedo imaginar, que ¿cómo podríamos resumirlos?
Pues mira, yo creo que como tratamos los espectáculos en Bienal, son, decía, más de 70 funciones, 52 nuevas producciones. Cada nueva producción es un hijo que tenemos que ir mimando, que tenemos que ir dándole contenido. Nosotros no solo hablamos de estrenos absolutos, que tenemos más de 20, sino de noches únicas, que son espectáculos que no nacen con la vocación de girar, sino de ocurrir en Sevilla, bien por el espacio en el que se dan, bien por los artistas que reúnen, bien por los artistas invitados, por el repertorio que se interpreta y reinterpreta. Ese espectáculo difícilmente va a girar tal y como se va a ver en Sevilla. No quiere decir que la noche única luego no se convierta en otro espectáculo que esté en gira, ¿no? Pero como va a ocurrir en Sevilla, no va a ocurrir en otro espacio. En este sentido, imagínate el volumen a nivel organizativo de llevar a escena 52 nuevas producciones. Pues es muchísimo. Si cada una podría ser como organizar una boda, pues estamos organizando más de 50 bodas de manera simultánea, con todo lo que eso supone, no solo a nivel de trabajo, sino de ilusión, porque una boda verdaderamente es algo ilusionante, un espectáculo también. Y bueno, para mí un verdadero privilegio estar en medio un poco de toda esta maravillosa vorágine.
Eso te iba a decir, porque para todo esto que me cuentas necesitas un equipo excepcional, ¿eh?
Pues sí, la verdad que un equipo excepcional para el trato con el artista, la coordinación entre espacios, la comunicación, por supuesto que es fundamental. Recordar de aquí que las entradas ya están a la venta, y que ocurre algo bonito esta Bienal. La bautizábamos la programación bajo el lema de perlas a millares, que quiere decir muchas cosas. Las perlas que tenemos en la Bienal, las más visibles, las menos visibilizadas, esas que están ahí ocultas pero que nos deslumbran a todos, esos artistas genuinos que son perlas que no se programan, esas mujeres que tienen un especial protagonismo con la antología de la mujer en el cante, que son también perlas para nosotros. Perlas a millares es, bueno, una cartagenera a la que hacemos alusión, que populariza en un momento dado y reinterpreta Antonio Chacón, y para nosotros es verdaderamente importante contarles esas perlas que por supuesto todos conocemos, esa Sara Varas, ese Israel Fernández, ese Arcángel, Antonio Reyes, un Israel Galván, un Manuel Liñán, grandes nombres que todos conocemos, pero también las perlas más ocultas que pueden contar aquí el aficionado, reencontrarse con artistas como El Boquerón, como Curro Lucena, como grandes nombres de la danza que vuelven, como el caso de Isabel Bayón, encontrarse con un Luis El Zambo, un Juan Requena a la guitarra, nuevos valores que se incorporan como José Fermín Fernández, o incluso otro extremeño que no había tenido mucha presencia en la Bienal, como es el caso de Miguel de Tena, que estará en un mano a mano junto a Manuel Cuevas en el Teatro Alameda, con repertorio exclusivo de Manuel Vallejo, haciendo cantes de Manuel Vallejo mano a mano cuando se cumplen 100 años de su llave de oro al cante, la de Manuel Vallejo. Pues bueno, muchísimo contenido, la verdad.
Pues suena igual de bien que esa soleá que hemos puesto del Niño de Pura. Y además hay que decir que la Bienal, como decimos, queda todavía unos mesecitos para organizarse, pero es que ya va calentando motores con la segunda edición de Empeñados por Sevilla. Cuéntame un poquito, resúmemelo también, porque he leído, pues sí, que es impresionante.
Aquí hemos presentado todos los espectáculos que tienen, digamos, entradas a la venta, ¿no? Para que nos podamos también organizar con tiempo, porque son muchísimos espectáculos. Pero la Bienal está en todas partes, por así decirlo. Está también en lo que no se ve, en ese lado más invisible, es que queremos visibilizar, queremos poner el foco en las peñas, queremos poner el foco en lo que ocurre en los estudios de grabación, en las salas de ensayo de los artistas, en todos lados queremos poner el foco. Entonces tenemos una actividad paralela muy, muy intensa que empieza ya. Tenemos muchísima actividad en las peñas y parte de ello es el ciclo Empeñados por Sevilla, donde vamos a hacer numerosísimos espectáculos. Ya hemos presentado más de 40 de aquí a verano en las peñas de Sevilla, y después habrá una segunda fase de ese ciclo que será de septiembre hasta las Navidades. Y bueno, eso es una parte de la actividad paralela de la Bienal, y después tendremos ciclo de cine, hablaremos de literatura, exposiciones, otras artes. Bueno, es muchísimo lo que ocurre en Sevilla. La idea es que uno, cuando venga, se encuentre con la Bienal, incluso si no viene buscándola, ¿no? Porque la Bienal tenga presencia en la calle, porque tenga presencia en sus fundaciones, en sus principales emporios artísticos y culturales, en sus centros cívicos. En todos sitios tiene que tener presencia el flamenco a través de la Bienal, que en realidad el éxito de la Bienal es el éxito de todos. Es el éxito del flamenco extremeño, sevillano, andaluz. Hay artistas de toda Andalucía, de toda la provincia, por supuesto, de Sevilla y de Sevilla capital, de Extremadura, de Madrid, de Cataluña, del norte de España, de fuera de España. Por tanto, un poco entiendo el éxito de la Bienal como el éxito de todo, ¿no? Y es una maravilla ver la generación que tenemos por delante, ¿no? Yo presumo de los artistas con los que estamos trabajando y conviviendo.
Pues por ahí va mi última pregunta, Luis. ¿Qué esperas de esta Bienal? ¿Con qué te sentirías satisfecho?
Pues bueno, a diferencia del ocio, la cultura tiene algo que te toca, que te cambia, que queda en cada espectador. A mí la cultura me ha cambiado como espectador cuando he ido al teatro, cuando he ido a las peñas, cuando he ido a ver este arte en directo. Entonces yo lo que espero es que haya muchos jóvenes, mayores, gente de mediana edad, aquí vamos todos juntos, y que la cultura le toque, que quede algo en ello, que le cambie. A mí yo me sigo formando como espectador cada día, cada semana, y espero poder tener una Bienal con momentos que uno recuerda siempre, ¿no? Yo en mi memoria, si echo la vista atrás, no tengo ni 30 años, pero bueno, uno va teniendo un saquito de cosas que ha vivido. Pues yo he vivido momentos mágicos en la Bienal y fuera de la Bienal, pero en la Bienal mucho, porque son muchos espectáculos con grandísimas figuras y artistas muy genuinos. Entonces yo lo que espero es que de aquí a unos años, dentro de 10, 20, la gente diga, ah, mira, yo vi a Juan Tomás de la Molina cómo estaba bailando entonces, o Macarena López, o mira que pudimos ver a este artista que ya no se prodigó demasiado. Bueno, yo espero dejar algo en cada espectador que pase por Bienal. Yo no voy a dejar nada, lo dejarán los artistas.
Pues Luis Ibarra, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, enhorabuena por esta nueva edición. Te deseamos todo lo mejor y salud y libertad siempre.
Muchísimas gracias. Salud y libertad para todos.
Ningún linaje. pobre no es deshonra, ni mancha ningún linaje. Que Jesucristo vino al mundo, oh, sin calor y nadie, y solo y sin calor de nadie,
con una yunta muy flaca. Me tuve yo que sentar en medio de la resana, ah, porque no podía más, porque no podía más.
Entre palos y quejíos, música con sentimiento.
Y siguiendo con los grandes festivales flamencos, les recordamos que ayer arrancó el Festival de Jerez, que se va a desarrollar hasta el 7 de marzo. Tienen toda la información de su programación en la web festivaldejerez.es. Y también está a la vuelta de la esquina el Festival Flamenco de Nueva York, que comenzará el 25 de febrero hasta el 15 de marzo. Mucho flamenco y del bueno fuera de nuestro territorio extremeño, pero en nuestra tierra también hay grandes citas.
Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al espectáculo más honesto y terrorífico del mundo.
Todo lo que verán sobre este escenario es la ficción. Cualquier parecido con la realidad es fruto de la cruda realidad.
Esa cruda realidad es la violencia vicaria, la violencia que ejerce un hombre atacando a los hijos de una madre con el objetivo de causarle el mayor dolor. Y este es el tema central de Saturnos y Medeas, el último trabajo flamenco teatral de la bailadora y actriz Manuela Sánchez y del actor Fernando Ramos. Manuela, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
Muchísimas gracias a ti siempre, es un placer estar aquí.
Bueno, la conexión mitológica de Saturno y Medea se ha utilizado generalmente para representar la destrucción de la descendencia de los hijos como la forma máxima de dolor, desamor o locura. Pero en tu propuesta, Saturnos y Medeas, hay una variación importante porque Medea, en este caso, es defensora de sus hijos.
Totalmente. Ahí hay una vuelta de tuerca considerable, donde Medea, en este caso, es la resiliente, la madre que suplica justicia, que suplica amparo a sus hijos y es la defensora, la ultranza de sus hijos. Lo que pasa que en la obra Saturnos la considera Medea, porque la culpa ella de la muerte que él ha ejecutado.
¿De dónde viene esta idea, Manuela?
Pues esta idea, Laura, ronda en mi cabeza hace mucho tiempo, hace más de 3 años que comencé a hablarlo. En principio se habla con el director, la idea que tengo, porque sí que desgraciadamente la igualdad está brilla por su ausencia. Las mujeres tenemos ahí una lucha constante día a día. Nosotros, el maltrato de género está ahí también. Rara es la semana que no tenemos alguna desgracia, y ya parece ser que como que lo normalizamos, es una noticia más, y eso duele. Cuando eres mujer duele, pero cuando eres mujer y madre duele doble, porque también hay esa violencia vicaria que no está nada visibilizada, absolutamente nada visibilizada, y son las criaturas que más sufren, las que no tienen culpa de nada, y por el abuso de poder o por el, no sé cómo definirlo, porque es que es duro pensar y ponerte en la piel de esas personas y decir hasta dónde puede llegar un hombre a querer hacer daño para matar a tu propia sangre, a tus propios hijos. Qué manera tan cruel de acabar con la vida de lo que más quieres en este mundo, que son tus hijos, para hacer sufrir a una mujer.
¿Y cómo llevas a escena a través del flamenco y del teatro esta lacra social, de alguna manera, ¿no?
Nunca mejor dicho, lacra social. La llevo, como te comento, yo empecé hace muchísimo tiempo a verlo porque quería darle visibilidad a esto, porque conoces historias, conoces vivencias, no hace falta llegar a asesinar a tus hijos para hacer maltrato vicario. Hay muchas maneras de hacer maltrato vicario, hay muchas maneras de menospreciar a tus hijos, de machacarlos, de hacerle daño, contar de dañar a tu ex. Absurdo por completo, pero desgraciadamente es así. Entonces mi propuesta era querer hacerlo de todas. El hándicap que nos encontramos cuando empezamos a trabajar la obra es que, claro, yo soy flamenca, tú sabes que yo soy flamenca y vengo de la raíz, del ortodoxo, del flamenco puro, de las peñas, de los festivales. Pero claro, ya me alié con el teatro, como yo digo, hace unos años y me funciona genial. ¿Cuál es el hándicap? Pues que el flamenco de puro, de raza, no encajaba en el tipo de montaje que presentamos, porque es un montaje muy contemporáneo, a nivel escénico, a nivel artístico. También yo tenía una asignatura pendiente con el teatro y con el flamenco, que yo quería atraer público joven, que es muy difícil, porque el público joven cada vez cuesta más trabajo de ir al teatro. A un festival casi ni se le ocurre de asistir, un festival flamenco, porque lo ven algo como de, no sé, como de personas mayores, como dicen ellos, las peñas. Entonces es muy penoso que con lo rico que es el flamenco, con lo maravilloso que es el flamenco y el teatro, las herramientas que nos dan las artes escénicas, pues que las personas jóvenes como que estén más pegados a las redes sociales, al Twitter, al Instagram o hace un TikTok, que a ver una obra de teatro. Entonces, claro, yo quería dar esa vuelta de tuerca. Primero que la obra no me permitía meter un flamenco tradicional, un flamenco de raíz. Y segundo, que yo quería meter una música que atrajera un público nuevo. Entonces se nos ocurrió la idea de meterlo con flamenco contemporáneo, que la música la ha compuesto Pedro Calero, que es magistral, porque él ha metido música electrónica que se compenetra con una batería. Entonces, claro, yo digo, voy a meter música electrónica, va a meter una batería, esto llama la atención de la juventud. El tema, que desgraciadamente es muy actual, también puede llamar la atención de la juventud. Si una persona de la butaca se levanta con un pensamiento de decir, jolín, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos criando en nuestra sociedad? ¿Por qué llegamos a estos puntos? Entonces yo quería tener esas dos vertientes. Meter al público en el teatro de una manera más light, por decirlo de alguna manera, y por supuesto darle visibilidad a esta lacra, a este tema tan horrible, que hay que conocerlo, que tenemos que quitarnos la venda de los ojos y ver lo que tenemos día a día. Que vuelvo a repetirme, pero es que salen las noticias en la televisión, se ha asesinado una mujer en tal. Para nosotros es una noticia más.
Efectivamente.
Y no es una noticia más, es una vida menos. Entonces, se me pone la carne de gallina cada vez que lo digo, pero es que es verdad.
No, y sobre todo porque está en nuestras manos como sociedad invertir esa línea, ¿no? Que incluso con los chavales, ¿no? La educación en la adolescencia, sí, en la infancia, es fundamental para que este patrón no se repita, ¿no?
Sí, sí, todo viene ahí y recae ahí. Yo creo que tenemos que hacer hincapié ahí. De hecho, tenemos una guía didáctica maravillosa que ha hecho Valeria Zapata, una docente del Instituto de Monasterio, que es maravillosa para que trabajen en los institutos, vean enlaces reales de lo que está pasando, de lo que pasa, de lo que se trabaja en la obra, y ellos propiamente se hagan sus preguntas y digan, ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo seguimos consintiendo esto?
Que se deje de normalizar.
Exacto, que no se normalice, que no es una noticia más, que no, uh-huh. Que es otra menos.
Y te rodeas de un equipo fantástico. Has nombrado a Pedro Calero, yo he nombrado a Fernando Ramos, que es tu acompañante de
talismán, mi talismán.
Pero cuéntame, ¿quiénes te acompañan o cómo es esa puesta de escena desde el punto de vista musical y más flamenco?
Sí, sí. Mira, el director ha sido Pedro Luis López Bellot, que ahora mismo es uno de los mejores directores que tenemos en Extremadura y creo que fuera. Es un crack, es un visionario del teatro. Ha hecho un montaje excelente que me encantaría que pudierais verlo antes posible. Y después estoy rodeada muy bien en las voces, a pesar de que la música es contemporánea, pero sí, hay palos de flamenco, hay seguidillas, hay bulería, hay soleá por bulería, hay tangos, hay alegrías contemporáneas. Todo eso lo ha compuesto Pedro Calero. Las voces que aparecen son las de Chiqui de Quintana, que es mi cantador que viene habitualmente conmigo en las demás obras, y Celia Romero, porque tenía que ser la voz de una madre resiliente, una madre luchadora por sus hijos. Y hacen un trabajo magistral. Chiqui canta por Farruca, que es impresionante. La letra es horrible porque es una letra muy marxista, pero canta maravillosamente. Y por Seidilla, en la muerte de los niños, el enterramiento de los niños es brutal, eso te hace estremecer. Y Celia canta por tangos para morir, cuando la madre ya tiene que resistir todo lo que ha pasado, sublevarse, empoderarse e intentar seguir luchando por lo que ella no ha podido evitar.
que además es una manera de reflejar la vida misma, ¿no? Siempre se dice que el flamenco es la música que mejor expresa los sentimientos y volvemos a demostrar que eso es así, ¿no?
Totalmente, yo lo hablaba con Pedro. Yo en principio tenía hombre, discrepaba un poco con él porque yo decía que quería tener los músicos en escena. Para mí, digo, yo soy honesta, son mi comodín. Para mí yo me siento cómoda con ellos en escena. También no dejo de entender que era una obra muy contemporánea, que admitía dos personajes muy potentes, muy fuertes, muy duros, que a lo mejor el sacar a otros personas a escenas, pues a lo mejor hubiera enturbiado la obra. No lo pienso así, él lo decía así, pero bueno, yo tengo las voces esas ahí. Yo le decía a él que si alguna música se podía fusionar con este tipo de obra era el flamenco, porque el flamenco es del dolor, es del alma, es un cante del alma, y no hay más sufrimiento del alma que el que te asesinen a tus hijos.
Todo en ti hace esperanza, ansiedad, de velo y rabia, y una espiral que no pasa desde su muerte a tu llanto, y te duele hasta el quebrar. Duele el sufrimiento, un puñal que va al encuentro de la entraña más oscura, donde la vida tortura y el tiempo.
¿Qué te ha aportado a ti como madre, como mujer, como flamenca, esta obra, el transitar por esta obra?
Pues me ha aportado tanto que todavía no puedo llegar a asimilarlo del todo, Laura, de verdad, porque para mí era un reto. Primero era un reto porque yo, vuelvo a repetirme, soy flamenca. Entonces, tener que transitar por estas coreografías tan contemporáneas, por estas músicas tan poco actuales en el flamenco, que sí, que son soleá, que son seguirilla, que son, pero claro, es muy muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar como flamenco ortodoxo. Entonces yo me exponía, tenía que bailar interpretando una violación, tengo que bailar interpretando un enterramiento de mis hijos, un funeral, y tienes que bailar una lucha con la justicia constante. Entonces claro, es muy difícil, era muy difícil. Yo me he tenido que escuchar la música millones de veces. Hay, como digo, ensayo, error, hasta encontrar realmente lo que a mí me nacía y lo que al director le encajaba en la obra cuando teníamos que montar las escenas. Entonces, bueno, para mí ha sido un reto impresionante y me ha aportado mucho como persona, como actriz, si me puedo llamar así, porque yo soy flamenca. Me llaman actriz porque sí, porque me meto al barro y me meto actriz, pero bueno.
Porque interpretas.
Porque interpreto. Ser actriz. Ellos dicen que he crecido mucho como actriz. Yo lo agradezco, la palabra de toda la gente que me lo ha dicho. Pero más que actriz, yo creo que soy... No sé cómo definirme. Soy una persona más. Una de esas muchas medias que están por ahí purulando por el mundo, sufriendo por sus hijos y pidiendo justicia de alguna manera. Entonces, me ha hecho crecer como persona. Me ha hecho pensar mucho más como mujer. Muchísimo más, cuestionarme muchas más cosas como mujer y poner los pies en la tierra muchas veces y parar muchas cosas que no se deberían de tolerar.
Estamos hablando de esa relación de Manuela Sánchez con el teatro. Dice que has crecido como actriz, pero es que realmente llevas un bagaje ya flamenco teatral importante. Estás con esta última obra, pero tienes una gira hasta final de año con todo lo que tienes preparado de años anteriores, ¿no?
Sí, sí, es así. Afortunadamente, sí. Encontramos esta vertiente, aunque no dejo de estar en mis festivales y en mis peñas, porque yo lo adoro y es mi casa, como yo digo. Pero bueno, encontramos esta vertiente que también nos aporta mucho, nos permite mostrar el flamenco a personas que no lo conocen a través del teatro y viceversa, mostrar el teatro a personas flamencas que no conocen el teatro y al final, pues digamos que es un tótem de la gente que sale del teatro y dice, oye, pues yo pensaba que el flamenco no me iba a gustar, oye, pues me ha gustado el teatro, oye, pues esos comentarios al final hacen la obra, digamos, con un abanico de público mucho más grande, más abierto, ¿no? Y sí, tenemos una gira bastante considerable. Estamos con el Carmela de Sánchez Sinisterra, que la seguimos girando después de estar en Cataluña 2 años seguidos, pues girándola. Seguimos con Bodas de Sangre ahora también en marzo y con Leyendas. Estamos en Berlanga la semana que viene, que hacemos un homenaje a todos los grandes artistas de flamenco. Camarón de la Isla, Enrique Morente, Carmen Amaya, Blanca del Rey, Merche Esmeralda, Bambino. Hacemos un homenaje a toda la trayectoria de estos artistas tan emblemáticos de nuestro flamenco. Y bueno, y aquí seguimos, pues gracias a Dios, dándole.
Pero es que Saturnos y Medeas, hoy justo sábado en Mérida, en la Sala Trajano, se va a poder ver.
Correcto, hoy sábado estamos en la Sala Trajano y me encantaría que todas las personas que estén escuchando el programa que se animen y lo vean, porque es una obra que no deja a nadie indiferente, es una obra que te hace reflexionar, desgraciadamente es la vida misma, pero puesta de una manera tan sutil y tan elegante que al final estás viendo algo que no querés estar viendo, pero que es la pura realidad.
¿A qué hora va a ser esto?
A las 8:30, a las 20:30 horas en la Sala Trajano.
Pues ahí estaremos. Manuela, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de tus redes sociales para seguir informando a la audiencia de esas fechas con todas esas obras que tienes en gira. Enhorabuena y salud y libertad siempre.
Muchísimas gracias. Salud y libertad, Laura.
Te quiero, me decías que me amaba y el fruto de mi desvelo fue vacío en tus palabras, rabia, golpe, sangre y baba, el dolor de los ausentes, un dolor que nunca para, un chirriar entre los dientes y la muerte con tu cara, tus manos en las mismas manos que fueron refugio y calma, refugio y calma, tuvieron que ser el arma, tus manos las mismas manos que me hicieron madre un día, me dejaron con su sangre y con el alma muerta en vida. Ay, 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 ay. Me dejaron con su pasado, castigan lo más sagrado. No hay peor muerte en esta tierra, disfrazada de justicia, que la ruina que acaricia la piel tibia de sus niños y la muerte con su cara. Tus manos, las mismas manos que fueron refugio y calma, refugio y calma tuvieron que ser el arma. Tus manos, las mismas manos que me hicieron madre un día, me dejaron con su sangre y con el alma muerta en vida. Me dejaron con su sangre y con el alma muerta en vida. Me dejaron con su sangre y con el alma muerta en vida. Me dejaron con su sangre y con el alma muerta en vida. Me dejaron con su sangre y con el alma muerta en vida.
La radio hecha flamenco, entre palos y quejíos, Canal Extremadura Radio.
Y más citas con el flamenco en Extremadura. El 27 de febrero la Asociación de Arte Flamenco de Badajoz acoge el recital del cantaor José Valencia con el toque de Juan Requena. Será a las 10 de la noche en la Sociedad Hípica Lebrera. Y el 7 de marzo a las 8 de la tarde tenemos otra cita con el tablao íntimo del Centro de Flamenco Jesús Ortega en Badajoz. En esta ocasión con el baile del gaditano Alberto Sellés, bisnieto del gran Aurelio de Cádiz. Y si están por Madrid, el próximo 8 de marzo, La Libre de Barrio en Leganés, en Madrid, acoge la actuación de la cantadora malagueña Rosy Campos, acompañada por el toque de Pepe Núñez. Será a las 7 de la tarde. Nos quedan aún algunos minutitos de programa y como se acumulan las peticiones de nuestros oyentes, vamos a escuchar al menos un par de ellas. Desde Badajoz Capital nos habéis pedido al extremeño Miguel de Tena, que como nos comentó el director de la Bienal, va a estar presente en un mano a mano con Manuel Cuevas por Vallejo. Charlaremos más adelante con Miguel y con Perrete como representantes extremeños de la Bienal de este año, pero mientras vamos a escuchar esa petición que nos hacían desde Badajoz. Vamos a escuchar precisamente el cante Por Fandangos al estilo de Vallejo de Miguel de Tena en su disco Fandangos de Cacería.
allí
Para terminar, una petición del norte de Extremadura. Desde Plasencia nos habéis pedido a Rafael Farina y nos viene genial porque terminamos como empezamos, con el flamenco de la denominada ópera flamenca a la que le rendirá homenaje la Bienal de Sevilla de este año. Con Farina nos despedimos. Adiós, flamencos, salud y libertad.
Vino amargo el que bebo. Vino amargo el que bebo por culpa de una mujer. Porque dentro de mi llevo, porque dentro de mi llevo la amargura de un querer. Quiere reír la guitarra, a llanto me suena, cada nota me desgarra, cada nota me desgarra el alma como una pena. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la purvía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue y que amargue, aunque que muere la mano. Ni con vino ni guitarra yo alegreme, de poner. Aunque yo me meta en farra, y aunque yo me meta en farra, entre sueños la bebé, palabras se llevan viento como la espuma. Llevaba el río, pero queda el sentimiento, pero queda el sentimiento cuando mucho se ha querido. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la purvía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue, que amargue.